Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 2 de febrero del año 2023. Vamos con el programa. ¿Qué pasó luego del desastre ecológico tras el derrame de petróleo por Repsol en el mar de Ventanilla? Sobre el mayor desastre ecológico en el mar peruano vamos a hablar hoy, como dije, con Juliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, viceministra. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rumi. Un saludo para toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Bienvenida a LR Más Economía. Viceministra, lo primero, ¿cómo va la situación en las zonas afectadas por la contaminación a más de un año del desastre en Ventanilla?
¿Puede repetir la pregunta?
Sí, le estaba preguntando cómo va la situación en las zonas afectadas por la contaminación. Sí, viceministra.
Sí, hace algunos días, a inicios del mes de enero.
¿Dónde es?
¿Me escucha?
Le estamos escuchando, sí, le estaba preguntando sobre la situación en las zonas afectadas por la contaminación a más de un año del desastre en Ventanilla, ministra, viceministra, perdón.
Sí, sí, en efecto, nosotros realizamos por parte del OEFA unos muestreos a inicios del mes de enero. Consistió en la toma de muestras de agua y sedimento, 103 puntos en agua superficial, 220 en arena de playa, en 25 playas afectadas por el derrame, buscando determinar el estado de la calidad ambiental, enfocado en saber si había presencia o no de hidrocarburos. Nosotros ya hemos tenido los resultados, se han comunicado a las autoridades, pero también se ha emitido una comunicación, una nota de prensa, y los resultados han arrojado que 10 playas de las 25 evaluadas aún se encuentran impactadas por el derrame de petróleo que ocurrió, como tú bien lo has mencionado, hace más de un año. Además, hay una de las playas, que es la playa Donofrio de Ancón, la que ha presentado hidrocarburos en concentraciones superiores a los estándares de calidad para agua.
Y en este plazo, en estos momentos, ¿a cuánto asciende las sanciones económicas a la empresa responsable Repsol?
A ver, en el caso de las actuaciones que ha tenido el Estado, hemos tenido una serie de procedimientos sancionadores. Entidad adscrita al sector ambiente, pero también otras entidades, ¿no? Tenemos a DICAPI, tenemos a CERFOR, tenemos a CERNAM y también tenemos a OCINERMI. En lo que corresponde a los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de OEFA, son específicamente 7, de los que han sido apelados prácticamente. Han apelado a la segunda instancia, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, y están en proceso justamente de que el tribunal se pronuncie sobre el tema. Entonces, en términos de multas, lo que se ha establecido a la fecha es básicamente multas coercitivas que han sido dadas como parte del proceso, pero que claramente esto no son las multas principales que corresponden y que obedecen a los procedimientos sancionadores.
Se conoce que Repsol busca evitar más de 66 millones de multas aplicadas por el OEFA. ¿Cómo va esta situación?
Bueno, ellos han apelado, tienen todo el derecho de apelar y eso está siguiendo su curso en las instancias administrativas. En lo que corresponde a la primera instancia, esto ya estamos en la segunda instancia, estamos esperando los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, que además es un ente autónomo. Si la empresa judicializaría estas multas, entraríamos ya al contencioso administrativo y ahí claramente el ministerio tiene toda una estrategia para afrontar estos procedimientos en esa sede.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, sus preguntas, envíe también ese número que está en pantalla, el 941-000-000. Y también tiene usted debajo de su pantalla los lugares, obviamente las diferentes plataformas digitales donde puede hacer sus comentarios, sus preguntas. De manera global, ¿cuáles son las cifras del desastre en cuanto a cantidad de petróleo vertido al mar, en cuanto al impacto económico, la pérdida de empleo, entre otros indicadores? viceministra.
Sí, bueno, acá ha habido afectaciones importantes, ¿no? Ha habido afectaciones a los ecosistemas también, a la flora, a la fauna. Nosotros estamos en este momento realizando un trabajo de determinación de la valorización económica del daño, ¿no? Sabemos que ha sido un daño importante, es la catástrofe ambiental más grande que ha tenido el país en los últimos años y por lo tanto tenemos que tener cifras sobre ello. Estamos trabajando un estudio de valoración económica que va a dar prontamente sus resultados, esperemos de acá al mes de agosto tener ya los resultados para saber exactamente cuánta ha sido la afectación ya en términos económicos. Pero recordemos que ha sido 11.000 barriles que se han vertido y que han afectado más de 11.000 hectáreas de superficie del mar y claro está de las playas también. Entonces sí es un impacto importante, pero necesitamos valorizar o valorar, prácticamente tener una valoración económica de lo que realmente sucedió. Y esto como base además para los procesos civiles y los procesos penales que están en curso.
Además del impacto ambiental, obviamente hay un impacto económico, pero también hay un impacto social, laboral. Los pescadores se quejan de que la indemnización a ellos, muy afectados por el derrame de petróleo, todavía no les llega. Pero ¿a cuánto ascendería esa indemnización y si esto es suficiente para resarcir el daño hacia este sector laboral en esta zona de Lima?
¿Qué duda cabe que han habido impactos hacia los medios de vida, los medios de subsistencia de los pescadores que claramente han visto afectadas sus actividades? Ahora, aquí ha habido todo un trabajo que la presidencia del Consejo de Ministros ha realizado junto con los gobiernos locales para elaborar un padrón. Hay más de 10.000 personas que han estado incorporadas a este padrón en un primer momento que se cerró el año pasado, en octubre del año pasado, y sobre la base de ello se entiende que se están realizando acuerdos bilaterales, acuerdos privados, además, en los que, claro está, el Ministerio del Ambiente no participa, ¿no? Pero sí tenemos conocimiento de que ya hay acuerdos privados que se están dando entre los afectados y la empresa. Nosotros lo que exhortamos, claro está, es a que la empresa cumpla los acuerdos que está estableciendo de manera bilateral y de manera privada con las personas que se han visto afectadas.
Sí, justamente sobre un tema importantísimo es la política pública desde la parte estatal para contrarrestar estos daños del derrame de petróleo. ¿Cuáles son? ¿Por dónde apuntan?
Ahora, acá hay que trabajar hacia adelante en el sentido de qué hacer para evitar que ocurran más desastres ambientales en el Perú. Y nosotros consideramos y esta gestión considera que la prevención es la principal herramienta para que no ocurran este tipo de desastres. Por ello se está apostando por fortalecer las acciones de monitoreo, de supervisión, de fiscalización de las actividades. Claro está dentro del respecto estricto al marco legal vigente. Pero sabemos además que pueden ocurrir eventos súbitos, eventos imprevisibles como justamente este, que puedan constituir una emergencia ambiental. Entonces, este gobierno, esta gestión tiene por objetivo fortalecer una serie de instrumentos vigentes, uno de los cuales es la ley de la declaratoria de emergencia ambiental y su reglamento, los cuales estamos revisando, estamos actualizando, construyendo una propuesta a fin de tener un instrumento acorde al contexto actual que nos permite establecer vías de articulación rápida, eficiente entre las instituciones, pero que además asigne un presupuesto para la atención inmediata de emergencias, para que articule acciones que a nivel estatal se resuelvan a adoptar, siempre con un enfoque participativo, con un enfoque inclusivo, sobre todo de la población afectada. El focus, el punto importante, consideramos que es la prevención para evitar nuevamente este tipo de catástrofes.
Importantísimo es lo que está hablando usted, justamente la prevención. Tenemos algunas preguntas del público, señala lo siguiente. Según usted lo ha señalado, son 10 playas las afectadas por los rezagos del derrame de petróleo, pero aún se registran presencia de hidrocarburos en esos lugares, usted lo ha señalado. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la mitigación del impacto a más de un año de ese evento nocivo en estas playas?
Sí, y acá hay que tener en cuenta algo bien importante, ¿no? Recordemos que hace algunos días se dio un oleaje anómalo. Y este oleaje anómalo trajo como consecuencia de que restos de hidrocarburos afloraran en las playas, y justamente ese fue un fenómeno que se observó durante la toma de muestras que realizó el OEFA en la segunda semana de enero. Entonces, aquí, claro está, hay todavía un trabajo pendiente de rehabilitación de las zonas, ¿no? Ya la autoridad, en este caso el OEFA, le ha exigido a la empresa que presente un plan de rehabilitación. Este plan debe estar ya avanzando, tiene plazo hasta octubre de este año. Nosotros esperemos que esto se resuelva mucho antes, porque hay urgencia en que se empiecen las labores de rehabilitación. Entonces, estamos trabajando justamente de manera muy coordinada a nivel del Estado para ello. Además, hemos sostenido una serie de reuniones conjuntas con distintas entidades, PCM, CERNAM, Autoridad Nacional del Agua, PRODUCE, IMARPE, CERFOR, SANIPES, para articular lo que estamos considerando y construyendo, que es un plan de acción post-declaratoria de emergencia ambiental. Recordemos que una semana después de haber ocurrido esta catástrofe, se declaró la emergencia ambiental, y este estuvo vigente hasta octubre del año pasado. Nosotros lo que hemos visto por conveniente de la evaluación de cómo se ha venido manejando el tema es que el gobierno y el Estado en su conjunto tiene que tener una acción coordinada, una acción multisectorial. Y esto se está traduciendo en un plan post-declaratoria emergencia ambiental, que lo que busca son articular las acciones con los distintos actores, incluyendo el gobierno regional, los gobiernos locales, la sociedad civil, las asociaciones de pescadores, para monitorear, ejecutar acciones de mediano y largo plazo y asegurar la rehabilitación de la zona afectada. Es decir, cómo el Estado y los diferentes actores acompañan este proceso de rehabilitación, que no va a ser sin duda un proceso corto, pero hay que estar allí, hay que verificar que las labores se estén realizando. Además, esto incluye monitoreos y vigilancia de la calidad ambiental de manera constante. Todos los meses los equipos técnicos van a estar en campo, van a estar tomando muestras y van a estar verificando que lo que se ha plasmado en el plan de rehabilitación, esto vaya dándose, vaya cumpliéndose, y sobre todo que tengamos esa capacidad de saber cómo va mejorando la calidad ambiental en la zona.
¿Y cuáles son las playas, esas 10 playas que están afectadas? Usted lo ha señalado porque hubo oleaje anómalo recientemente y eso trajo consigo, obviamente, nuevo vertimiento de petróleo en la zona. ¿Cuáles son las playas y cuáles son las recomendaciones a los bañistas que en época de verano, obviamente, quieren refrescarse en el mar, quieren pasarla bien con la familia?
Sí, nosotros las 10 playas que se han encontrado presencia de hidrocarburos en arena de playa es la playa Chacrimar, la playa Miramar, la playa, bueno, Miramar 1, Miramar 2, la playa Donofrio, la playa Casino Náutico, la playa Esmar 1, la playa Esmar 2, la playa Positos y la playa Grande 2. Esas son las 10 playas que nosotros, como resultado de los muestreos realizados en enero, se ha encontrado presencia de hidrocarburos en la arena de playa. Nosotros lo que hemos hecho al recibir estos resultados es comunicar inmediatamente a las diferentes autoridades para que tomen conocimiento, pero también a la Autoridad de Salud, que es el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Sanidad, de Salud Ambiental e Inocuidad, que es la DIGESA, para que ellos en el marco de sus competencias se pronuncien sobre la aptitud de las playas a recibir justamente veraneantes. Entonces, le corresponde a DIGESA determinar si las playas son saludables o no.
De otro lado, se habla sobre la creación de un seguro ambiental. ¿Esto es posible proponerlo? ¿Es posible tener un seguro ambiental? ¿Y de qué manera podría guarecer, digamos, ciertas afectaciones al medio ambiente, pero también a las personas?
Esto es algo, es uno de los puntos que estamos trabajando, en efecto, uh-huh, dentro del proyecto de ley de declaratoria de emergencia ambiental. Entonces, estamos evaluando cuál es el mejor mecanismo y cuál es el mejor escenario para plantear este seguro ambiental. Nosotros esperamos tener el proyecto de ley ya culminado en los próximos días para que ya empiece su trámite y así poder definir estos aspectos que nosotros consideramos que son cruciales para evitar justamente, en esta lógica de prevención, futuros desastres ambientales.
¿Y en qué consistiría este seguro? De todos modos, ¿cuándo se va a presentar? ¿Quién lo va a proponer? ¿Se va a ver en el Congreso? ¿Cuáles son los pasos a seguir respecto a esta propuesta?
Forma parte de varios temas que se están incorporando en la modificatoria de la ley de la declaratoria de emergencia ambiental. Está la creación de este seguro ambiental que, como repito, estamos definiendo la forma que va a tomar, pero también estamos trabajando y apostando por fortalecer los planes de contingencia, ¿no? Sobre todo en el marco de los instrumentos de gestión ambiental. Nos parece que ahí hay una oportunidad de mejora importantísima de cara a lo que hemos visto en este desastre. También la obligación de OEFA de efectuar un mapeo de daños, que eso también consideramos que es importante. Regular esta etapa post-declaratoria de emergencia ambiental, porque claramente la declaratoria de emergencia ambiental se da como consecuencia de un evento súbito, intempestivo, pero básicamente contempla acciones de inmediato y de corto plazo. Pero en un desastre como esta magnitud, hay acciones más allá, a mediano y a largo plazo, que tienen que ser realizadas por parte de un Estado que tiene que estar articulado para ello. Por lo tanto, también pretendemos fijar criterios necesarios para establecer esta postdeclaratoria de emergencia ambiental. Y claro está, también pensamos fortalecer y actualizar los conceptos de daño ambiental y otros que hemos identificado que son necesarios. Como este es un proyecto de ley, claro está, proyecto de ley del Ejecutivo y que será presentado sin duda al Congreso de la República para su debate.
¿Cuál sería su exhortación a la empresa Repsol, a los pescadores, a la ciudadanía que espera respuestas de la autoridad en torno al derrame de petróleo en Ventanilla?
La exhortación a la empresa es que cumpla todos los mandatos, las medidas administrativas que han sido impuestas y que contribuya, claro está, para poder rehabilitar y recuperar la zona al estado anterior al desastre. Hay que tener en cuenta aquí que la naturaleza ha intervenido también en esta remediación, en esta rehabilitación, porque la naturaleza tiene una capacidad natural para hacerlo. Entonces, no obstante, lo que sí se requiere, y eso es parte del compromiso del Estado, es seguir realizando el monitoreo de la zona, ampliar los estudios a otros componentes ambientales. Además, todo un tema de transparencia, de comunicación a los diferentes actores, a la población, a los pescadores, a los gobiernos locales, al gobierno regional, porque este es un trabajo que tiene que ser articulado. Acá no se trata únicamente del Ministerio del Ambiente, se trata de todo el Estado en su conjunto, pero también con todos los actores de la sociedad civil, porque es importante que se tenga información de primera mano. Y es el Estado el que tiene que dar esta información, y ese es el compromiso y la labor que nosotros estamos realizando.
Viceministra, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero 15 segundos para poder redondear el tema que nos convoca el día de hoy en LR Más Economía.
Sí, nosotros seguimos trabajando, ese es el compromiso que nosotros tenemos de trabajar de manera articulada con las distintas entidades, de presentar mejoras normativas que forman parte también de esta estrategia que tenemos post declaratoria de emergencia ambiental, y también recordarle a la ciudadanía que es importante que se informen a través de los canales oficiales. Las autoridades son las que tienen que dar la información sobre si las playas están aptas para recibirlos, en todo caso que estén atentos a la información que el Estado está poniendo a disposición de la ciudadanía.
Bien, muchísimas gracias, Juliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, por estar en LR Más Economía. Hasta otra oportunidad.
Muchísimas gracias.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscamo, Arguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.